Seguramente muy pocos han oído hablar de la empresa Union Agriculture Group, UAG, una compañía uruguaya que gestiona 60.000 hectáreas en 9 departamentos, que se dedica a la producción de arroz, soja, trigo, carne, leche, lana, arándanos, olivos, miel, que tiene 400 accionistas, entre ellos un fondo de pensión de Estados Unidos. Claro, son datos bastante impactantes, ¿no? Pero en estos días, además, UAG sacudió el mundo de los negocios de nuestro país cuando anunció que ampliará su capital a través de la emisión de acciones en la Bolsa de Valores de Montevideo. La noticia, claro, sorprendió a propios y ajenos porque en Uruguay son mínimas, son prácticamente inexistentes las operaciones con acciones. Hoy hay 3, Gralado, Criollico de Modelo y Susa. Y bueno, porque el paso lo da este grupo empresarial que hasta ahora se había movido con un perfil muy bajo. Pero hay algo más. Quien está al frente de UAG es un uruguayo, reside en el exterior, tiene menos de 30 años y maneja una empresa cuya facturación anual ronda los 30 millones de dólares. Para conocer mejor a este grupo, para conocer mejor los planes, recibimos aquí en los estudios del Espectador a Juan Sartori, presidente de UAG. Bienvenido.
Buenos días a todos. Gracias, Juan Andrés Emiliano.
Decíamos que usted tiene menos de 30 años, 29 más precisamente, ¿no?
29 años. 6 de febrero es mi cumpleaños ahora.
¿Y cuándo se fue del Uruguay?
Yo me fui a los 11 años. Mi madre se fue a estudiar a Francia. Y ahí salimos con mi hermana y mi madre, estuvimos unos 2 años ahí en París. Y después encontré trabajo en Suiza. Entonces crecí después en Suiza, donde me quedé unos 8 años, empecé la universidad. Después me fui a Estados Unidos a estudiar economía. Y volví 2 años después a empezar la empresa UCG, que acá se conoce como UCG, es Union Capital Group, en el exterior. Así evitamos confundir aquí con la AFAP local. Y empecé esa empresa en el 2003, que era una administradora de fondos de inversión. Crecimos en los primeros 5 años y en realidad, bueno, ahora me imagino vamos a empezar a contarles la historia en más detalles, pero de ahí surgieron varias de las iniciativas que hicimos acá en Uruguay y la más importante de ellas es la empresa UAG, de la que vamos a hablar hoy.
¿Dónde reside hoy habitualmente?
La realidad es que resido en un avión, porque paso mi vida viajando. Imagínate que la semana pasada empecé el lunes en Singapur, después en Hong Kong, en Londres, en Milán y terminé en Nueva York. De ahí me tomé un avión y tuvimos reunión en Isla Patrulla, acá en 33, el sábado de mañana.
Se fue del Uruguay muy chico, como recién lo contaba. Me queda una duda antes de continuar con otras preguntas. ¿Su familia, usted mismo, tenía alguna vinculación con los temas agropecuarios en aquel momento?
Muy poca vinculación, aparte de ir al campo de mi abuelo hace cuando yo era chico, la verdad que muy poco conocimiento del agro hasta ahí, y en realidad es lo que estoy aprendiendo ahora. Mis profesores son la gente que trabaja en la empresa, por ejemplo Edgardo Cardoso, que es el agrónomo de la empresa con el que pasamos horas viajando en aviones, etcétera, me está haciendo un curso acelerado de agricultura, de ganadería, así que voy aprendiendo.
Edgardo Cardoso fue subsecretario de ganadería,
claro,
en el último periodo del gobierno de Jorge Valle. Ahora, veamos primero el caso, ¿no? La creación de esta empresa en el 2003 que usted mencionaba, empezando a manejar, a gestionar fondos de inversión. ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo fueron sus primeros pasos?
Y empecé un poco por pasión, que era lo que a mí me gustaba, y también por locura, porque yo empecé la empresa el día después de terminar la universidad, pensando que iba a conseguir inversores y que iba a poder hacer lo que a mí me gustaba, que era analizar el mundo y definir en qué proyectos se podía invertir a largo plazo. Entonces empecé desde mi casa con una computadora y algunos amigos que me dieron los primeros fondos para empezar a invertir. Pero empecé, como siempre, una parte de suerte en todo eso, en el 2003, que fue, ¿se acuerdan? Ahí ya había pasado, estábamos terminando la crisis de la burbuja de internet, pasando la crisis acá en Latinoamérica. Entonces fue un momento donde capaz que era un buen momento para empezar. Y de ahí la realidad es que el negocio de administración de fondos depende de 2 cosas. Generar confianza con los inversores, para que uno tenga la posibilidad de invertirles el dinero. Y 2, rentabilidad. Y eso es la parte que no miente. Año tras año estamos en mejores o peores en rentabilidad que los otros fondos, y eso es lo que va haciendo crecer o desaparecer a las empresas como nosotros. Entonces institucionalizamos muy bien el negocio, como yo tenía poca experiencia, lo que tratamos de hacer es muchos procesos, mucha transparencia, tratar de institucionalizar el negocio de la manera más eficaz posible y después tratar de estar siempre pensando dónde va el mundo para tener buena rentabilidad en los fondos.
Pero en aquel momento la actividad de esa empresa se desarrollaba básicamente fuera del Uruguay. ¿Cómo era?
100% fuera del Uruguay. Sí. En realidad nosotros levantábamos capital en los fondos para invertir en acciones cotizadas en bolsa en
por
todas
ejemplo,
partes del mundo.
¿Por ejemplo en qué? ¿Invertían en qué?
Acciones americanas, acciones europeas, ajá, acciones asiáticas, bonos, operaciones privadas. En realidad nosotros era tratar de identificar activos que estaban subvalorados y en los que veíamos potencial y donde estratégicamente se podía generar rentabilidad.
¿Y por qué es que en determinado momento decide volver a Uruguay y con esta idea además de invertir en el sector agropecuario?
En realidad eso empezó muy temprano cuando siempre, ¿no?, el corazón lo lleva a uno a tratar de encontrar oportunidades donde quiere estar. Entonces, como yo estaba invirtiendo en todas partes del mundo, siempre me pregunté qué se puede hacer en Uruguay. Traté de canalizar parte de esa capacidad de conseguir inversores a mi país. Entonces, desde 2005 empecé a buscar oportunidades de inversión en el mercado uruguayo. Y en realidad nosotros veíamos que una de las cosas en que Uruguay tenía una ventaja competitiva era en agricultura. Estamos ahí, Uruguay es de los productores a más bajo costo y más eficientes del mundo en muchos productos agrícolas. Entonces tratamos de empezar a ver qué oportunidades y qué empresas había en las que podíamos invertir. Y ahí, bueno, empezamos la relación con Oscar Costa, que es el presidente general de UAG, que como siempre todas las historias son un poco humanas.
¿Se conocían con Oscar Costa?
En realidad nos conocimos por internet. Ajá. Yo buscando información sobre agricultura, encontré el sitio web de agrogestión, que era la empresa de Oscar Costa. Le mandé un email diciendo que era un uruguayo que vivía en Suiza y que me interesaba aprender y capaz de invertir en el sector agrícola. Y me contestó Oscar pensando que yo tenía unos 60, 70 años, ¿no? Porque recibe un email de un uruguayo del exterior, presidente de Unión Capital Group. Entonces, él en su cabeza dijo, este es uno que viene a retirarse al Uruguay.
La anécdota que usted ha contado a propósito de cómo terminó siendo el encuentro con Costa, un encuentro que usted forzó en Punta del Este, porque Costa decía, bueno, esta no es época para estos negocios, era enero, en fin. Usted de todos modos insistió, terminan viéndose y Costa quedó completamente desconcertado cuando vio quién era la persona que golpeaba la puerta.
En realidad casi me echa de su casa, porque Costa tiene hijos de mi edad, y entonces estaba pronto para recibir al señor Sartori, aparezco yo y me grita, che, salí de acá que mi hija no quiere recibir a nadie en este momento, estoy esperando gente importante. No, yo soy Sartori, le dije, ah, bueno. Y ahí empezamos, ese fue el principio de la relación, y que creo siempre fue muy buena por eso, porque juntamos una experiencia local de un productor agropecuario que venía organizando cosas desde muchos, muchos años, y el entusiasmo mío por hacer cosas en Uruguay.
Pero en ese caso hubo contactos con otros, digamos, ¿cómo fue seleccionado Oscar Costa para hacer la pata acá en Uruguay?
Una relación personal que surgió en ese momento, donde empezamos a intercambiar ideas. Yo veía que lo que había armado Agrogestión era muy valioso, porque venían desde hacía más de 20 años operando proyectos agrícolas y con una capacidad de gestión que era muy importante. Ellos siempre trataron de organizar el negocio agropecuario como se maneja hoy una empresa comercial de más alto nivel. Y esa siempre fue la visión, era tratar de tener el conocimiento local, operativo, pero ponerle por arriba todo lo que hace hoy que una empresa la pueda mirar una inversión institucional de Estados Unidos o de Europa, que son auditorías, que son gestiones de control, que son sistemas de riesgo. Entonces teníamos una visión común y ahí siempre hablando surgieron sueños juntos. Y uno de ellos era, ¿cómo puede ser que todas las grandes empresas agrícolas del Uruguay sean todas extranjeras? Dijimos, ¿por qué no tratamos desde el principio de juntar, armar equipos locales uruguayos, darle la capacidad de contactar inversores internacionales y armar una gran empresa uruguaya en el sector que es el más importante del país?
El giro de su empresa hoy día, captando fondos del exterior, ¿se vuelcan en qué porcentaje a UAG aquí al Uruguay? Es decir, ¿sigue manejando también el negocio de administración de fondos en la compraventa de papeles?
Sí, las dos empresas son completamente independientes. Uh-huh. La parte de gestión de fondos se maneja desde Suiza, donde está la sede de la empresa, y acá UAG es una empresa independiente uruguaya que legalmente no tiene nada que ver. el único, capaz, la única cosa en común soy yo.
¿Y cómo define entonces a UAG? ¿Qué es? ¿Qué empresa es?
UAG es una empresa agrícola que tiene en realidad tres etapas de crecimiento. La primera fue incorporación de tierras, que nosotros lo vemos no como el fin, sino el instrumento de producción. Entonces la segunda etapa es generar sobre esas tierras una producción de alimentos a nivel mundial. Y la tercera es agregarle valor en Uruguay a toda esa producción para tener el producto más final posible que le vamos a vender al mundo.
¿En qué etapa se encuentra ahora?
Pero terminamos la primera etapa, estamos terminando esa primera etapa y en realidad estamos empezando la segunda, que es producción en todos los campos propios. Nosotros lo que vemos es que a 20 años podemos armar un productor de alimentos a nivel mundial que tenga un valor muy estratégico. Uh-huh. Y eso es lo que en realidad, esto para nosotros no es solamente una empresa uruguaya. Es que estamos armando un activo que a nivel del mundo va a ser estratégico. Y poco importa que estemos produciendo en Uruguay o en Brasil o en Chile, etcétera. Lo que importa es que estamos usando las características del Uruguay para hacer una cosa en nuestro país, pero tener una empresa que puede competir con cualquier empresa del mundo en el mercado internacional.
Recién mencionaba, Juan Andrés, que ustedes ya han adquirido 61.000 hectáreas. No es poco, ¿no? Y que esas hectáreas están distribuidas en 9 departamentos. ¿Ya llegaron al tope o van a seguir creciendo?
No, la idea es siempre seguir creciendo. Ajá.
Bueno, ¿y en qué departamentos están?
Y estamos en 9 departamentos. Hoy estamos en 33, en Tacuarembó, en Canelones, en Rivera, en Artigas, en Paysandú, en Salto. Me habrá faltado alguno, pero la idea es algún día estar en todos los departamentos del país.
Y han hecho un diseño donde cuenta de manera fuerte la diversificación productiva. ¿Por qué? ¿Cómo es esto?
Eso es de vuelta lo que mucha gente vimos que hizo en Uruguay, que es adaptar un modelo que funciona en otros países, Nueva Zelanda, en Argentina, etcétera, y traerlo al Uruguay. Nosotros hicimos las cosas de otra manera. Dijimos cuáles son las ventajas y las características de Uruguay y cuál es el mejor sistema productivo que podemos armar sobre esas características. Entonces, como, por ejemplo, el análisis de suelo del Uruguay no es muy homogéneo. Nosotros cuando compramos un campo hay tierras muy buenas, tierras un poco más productivas, etcétera, menos productivas. Entonces, en realidad queremos, con un modelo de diversificación, usar al máximo la capacidad productiva de nuestras tierras, pero al mismo tiempo darle a cada suelo el tipo de producción que sea el más eficiente. Entonces, por ejemplo, siendo hoy un productor de arroz, de trigo, de soja, de arándanos, de olivos, de ganadería, nos permite llegar casi al 100% de utilización de una tierra. Entonces, y eso al mismo tiempo nos hace una empresa más fuerte, porque estamos vendiendo productos durante todo el año. En vez de tener mucha inversión y unas ventas en un momento del año con mucho riesgo, estamos vendiendo hoy leche todos los días, lana, arándanos, miel una vez por año, los granos en momentos diferentes del año. Entonces generamos mucha diversificación y un productor de productos alimentarios diversificados.
Es interesante el esquema porque de algún modo marca un camino, pero es diferente a otros. Por ejemplo, el caso neozelandés, que está instalado aquí. La misma empresa UAG estuvo interesada en comprar parte del paquete accionario cuando se puso a la venta. Ahora ya fue adquirido por el grupo Olam. Pero en particular, este grupo neozelandés ha apostado por la especialización. Ha desplegado toda su herramienta en función de la lechería y prácticamente solo la lechería. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la diversificación? ¿No será que se pierde eficiencia justamente por no hacer foco en la especialización?
Nosotros pensamos que no, porque en realidad cada una de nuestras actividades está muy especializada. Somos, por ejemplo, el arroz, que hoy será un 20% de nuestros negocios. Somos seguramente uno de los tres productores de arroz más grandes del Uruguay. Entonces la idea es que si uno llega a tener escala en cada una de las especializaciones que tiene, tenemos las mismas ventajas de la especialización, pero a nivel corporativo una más grande diversificación que nos permite tener menos riesgo en la operación.
Llama la atención que en particular ustedes hayan elegido algunas producciones relativamente novedosas para el Uruguay. Relativamente, ya tienen sus años, pero mencionó el caso de los arándanos y no es el único. ¿Por qué?
Porque nosotros, por ejemplo, estamos con una mente muy abierta a cosas nuevas. Parece que el Uruguay tiene su historia en algunos productos, pero tiene oportunidades en muchos productos nuevos. Por ejemplo, los arándanos es algo que no existía capaz hace 5 o 6 años, pero en el cual Uruguay, por la latitud en la que está, puede salir con productos en los momentos donde los precios son los más altos del año. Entonces, además, los arándanos nos gustaba porque tiene unas características que son muy consistentes con la visión que tenemos. Uno, es una actividad rentable que necesita capital. Como es algo nuevo, hay que invertir capitales nuevos para generar esa rentabilidad. Pero además tiene una capacidad de integración social muy importante en los lugares rurales. Hoy estamos en plena cosecha de arándanos. Tenemos más de 500 personas cosechando arándanos en este momento. 80% de ellas son mujeres, que no siempre consiguen trabajo en el medio rural. Entonces es una actividad que ponía la parte de rentabilidad que necesitamos a los inversores, pero también la parte del corazón que nos gusta a nosotros, que es generar empleo y generar cosas nuevas en Uruguay. Entonces, de vuelta a lo de la diversificación, teniendo actividades que son más seguras que conocemos, podemos tomar un poco más de riesgo en intentar cosas nuevas y lanzar cosas nuevas en Uruguay.
Sí, ya mencionamos, el espectro es muy amplio. A ver si usted confirma estos números. En cuanto a soja, por ejemplo, tienen 7.000 hectáreas plantadas. Para 2012 piensan subir a 12.000. En cuanto a ganadería, tienen 20.000 cabezas. Otro número similar para lanares. Hacen arándanos, hacen olivos y también hacen apicultura. ¿Es correcto que en apicultura son los principales productores ustedes?
Y no sé, estamos llegando a las 2.000 colmenas en producción. Y la idea ahí es que nosotros vemos la apicultura como algo muy integrado a la operación. Aumentar la polinización de los campos es algo muy importante para la producción de los otros productos. Pero al mismo tiempo estamos generando, de vuelta, hay un problema de las abejas en el mundo. En todo el mundo desarrollado están desapareciendo las abejas por los pesticidas, herbicidas, hasta por la frecuencia de los teléfonos celulares. Entonces, estar en un tema que estratégicamente en el mundo es importante, nos parece una buena opción. También, no solo producimos miel de nuestras colmenas, producimos cantidad de ceras, hasta el veneno de abeja hoy lo estamos vendiendo, porque se usa para medicamentos para la esclerosis, por ejemplo. Entonces, nosotros vemos el activo agrícola de producción como algo que va a ser muy importante a largo plazo para aumentar la capacidad de generar productos nuevos, naturales, y que en el mundo van a tener mucha demanda.
Estamos dialogando esta mañana en Perspectiva con Juan Sartori, presidente de UAG, Union Agriculture Group. Estamos conociendo a esta empresa, para muchas y muchos una sorpresa, para muchos un misterio. Estamos sabiendo a qué se dedican, qué producen en el agro uruguayo, pero también conociendo cómo funciona. Y a propósito de cómo funciona, hay preguntas obvias que llegan de la audiencia. Inés de Florida quiere saber con qué fondos se financian estas inversiones. Sí, ese es uno de los puntos más interesantes de todo este paquete. Vamos a volver enseguida con esa y otras preguntas. Seguimos conociendo esta mañana en Perspectiva a Union Agriculture Group, UAG. Esta compañía uruguaya, un verdadero tapado en el agro de nuestro país, que gestiona 61.000 hectáreas en 9 departamentos y se dedica a la producción de arroz, soja, trigo, carne, leche, lana, arándanos, olivos y miel. Un grupo que encabeza un uruguayo, Juan Sartori, que tiene 29 años y reside en el exterior. Juan Andrés,
¿cuánto llevan invertidos en este periodo?
Sí, llevamos invertidos unos 240 millones de dólares en los últimos 3 años.
¿Y de quién es esa plata?, preguntan los oyentes.
En realidad nosotros levantamos capital en los mercados internacionales. Entonces nuestros accionistas típicamente son instituciones del exterior o locales. En realidad, para darlas por nombre, son fondos de pensión, son compañías de seguros, son fondos institucionales. Y en realidad es un capital que es el capital de todas las grandes empresas. Es el capital que está invertido en las grandes empresas cotizadas en bolsa, es el capital de las grandes empresas extranjeras que están invirtiendo en Uruguay.
Pero ahí hay un dato que tiene que ver con el modelo que parece interesante, porque otra forma de levantar capital es a través de la emisión de deuda. Hay muchas empresas que hacen eso, emiten, por ejemplo, obligaciones y van captando allí y se comprometen a ir devolviendo con interés y con amortización el capital que van recibiendo. Pero en este caso, ustedes lo hacen incorporando accionistas, es decir, amplían el capital de la empresa, captan dinero a cambio de acciones y de algún modo esos grupos que usted manejaba se incorporan a la empresa como dueños.
Exacto.
¿Por qué se optó por este camino?
Porque desde el principio, cuando soñamos la empresa con Oscar Costa, lo que queríamos era una empresa donde podíamos pensar a muy largo plazo. queríamos que cada inversión que hagamos en Uruguay esté acá para los próximos 100, 200, 300 años. Entonces, así, poniendo deudas, que muchas de las grandes empresas desaparecieron en momentos de crisis o de precios bajos. Estamos en una industria que sigue siendo muy cíclica, según los precios internacionales. Entonces, incorporando inversión solo por acciones, lo que hacemos es que todo lo que compramos podemos pensarlo a 50, 100 años porque no hay, digamos, salida primaria. Nosotros no tenemos que salir a vender campos para repagar deuda en un mal momento o para repagar inversores. Entonces, por eso es que es importante, capaz ahora vamos a pasar a eso, darles una liquidez secundaria a los inversores, que puedan venderse las acciones unos a los otros. Entonces, cada vez que levantamos capital, podemos pensar que ese capital es nuestro a muy largo plazo, pero al mismo tiempo darle liquidez para que vayan vendiendo o comprando.
Porque después hay otro modelo que de algún modo se puede asociar a este, y es el de también intervención de un fondo. Pienso ahora, porque fue noticia, es noticia en el día de hoy, el fondo Advent vendiendo acciones del nuevo Banco Comercial. Fondos que se incorporan a una empresa y en el poco tiempo la acomodan, la maquillan, la hacen más rentable y la venden. Y ahí hacen la diferencia. En este caso, ¿ustedes aspiran también a vender acciones por este lado, mejorando el perfil de la empresa?
No, por eso. Eso es lo que nunca quisimos hacer. Lo que no queríamos es entrar para mejorar y vender. Lo que queríamos era armar una empresa que esté acá en el muy largo plazo y que piense justamente no tener que vender nunca campos para poder pensar cómo produzco, cómo agrego valor y cómo comercializo este producto en el mercado.
Vayamos entonces a lo que usted ya mencionó y nosotros adelantábamos en la introducción de esta charla. ¿Por qué toman la decisión de operar en la Bolsa de Valores de Montevideo?
Es por la visión y la cruzada patriótica en la que nos vemos. Es que hoy hay un mercado de capitales que es importante para lo que hacemos y que está muy poco desarrollado. Hace muchos años que no sale ninguna empresa y las que están ahí en realidad casi que no cotizan. Muy pocas acciones pasan por ahí. Entonces, ya que nosotros vemos que pudimos en los últimos 2 años crear una de las empresas líderes en Uruguay, en el sector también más importante del Uruguay, pensábamos que terminar ese ciclo cotizando la empresa en la bolsa uruguaya y permitiendo a la cantidad de inversores locales devolverse los accionistas más importantes de la empresa, es terminar ese ciclo.
Entonces, ustedes saben que hay poca actividad de este tipo en la bolsa.
Ninguna.
Sí.
Nosotros,
son tres empresas las que operan hoy día.
Nos gustan los desafíos desde el principio. Estamos hoy en todo un proceso legal y administrativo para preparar justamente esa emisión. Estamos hoy en el Banco Central, ya trabajando en la emisión de acciones, y en realidad hay cantidad de trabas administrativas, hasta leyes que son incompatibles entre ellas. Entonces estamos haciendo todo el trabajo de aceitar todo ese proceso, mostrar que se puede cotizar en la Bolsa del Uruguay y tener éxito levantando capital a través de la bolsa local, y esperemos que eso sea o permita que otras empresas lo hagan de manera más fácil después de nosotros.
Le pregunta Alejandra desde la audiencia cuál es la rentabilidad histórica de sus fondos. Pregunta también qué gana Sartori, cómo cobra, un fee fijo, un porcentaje de la rentabilidad. Bueno, pero el tema de la rentabilidad es importante, ¿no?
No, y el otro también, porque nosotros armamos la empresa desde el principio justamente sin ningún tipo de conflicto de interés así. No tenemos lo que se llama management fee o comisiones de gestión, no hay ningún tipo de performance fee tampoco. Lo que hicimos desde el principio es coinvertir con los inversores internacionales. Entonces, casi todo el management de la empresa tiene toda su plata metida en UAG a los mismos precios, con las mismas acciones que los inversores internacionales. Entonces, ganaremos plata si generamos rentabilidad y la empresa crece, y es la única manera.
Pero a propósito de la rentabilidad, que era la pregunta específica de Alejandro.
Y nosotros pensamos que de una manera diversificada y actividades que son más rentables que otra, si la empresa genera hoy un 5 o 6% de rentabilidad operacional, o sea, de cash sobre la inversión, eso sería la inversión de la agricultura diversificada bien manejada en Uruguay.
¿Pero esa es la realidad hoy?
Estamos empezando, hoy es el primer año de gran producción, porque venimos incorporando campos de hace 2 años. Entonces, por ahora viene todo bien y estaríamos hasta por arriba de eso. Sobre todo porque nosotros vemos 2 niveles muy importantes en la actividad agrícola. Uno es llegar a las economías de escala operacionales. Nosotros hacemos polos de por lo menos 15.000 hectáreas que funcionan como un polo de maquinaria, de expertise, de producción, y pensamos que ese es el nivel a partir del cual las economías de escala operacionales juegan. Y el segundo es las economías de escala corporativas, como las llamamos, que son la capacidad de negociar. Nosotros hoy estamos consiguiendo fertilizantes, insumo, mucho más barato que el precio que le venden al productor medio. De la misma manera, cuando comercializamos nuestros productos, estamos obteniendo precios mucho más altos que el que se le da al pequeño productor. Entonces ahí estamos generando un margen adicional, que es el de una empresa grande que va cambiando la capacidad de negociación. En vez de ser un comprador de ganado, un vendedor de fertilizantes que determina el precio, nosotros creando escala podemos cambiar ahí el balance de negociación.
¿Cuánto tiempo necesita para madurar esa inversión para que dé 5 o 6%?
Y en unos 18 meses, nosotros cuando entramos en los campos generalmente no están manejados de manera óptima. Entonces ahí le ponemos sobre todo capacidad de gestión, maquinaria, nueva tecnología. Y eso es un proceso que demora entre 12 y 24 meses, digamos, para generar la rentabilidad.
¿Qué piensan hacer con los recursos que van a surgir de la ampliación de capital? ¿Ya está tomada la decisión entonces que la Bolsa de Valores de Montevideo será el ámbito para la emisión de acciones?
Sí, eso ahora estamos en un trámite que no sabemos cuánto va a durar. Tenemos el apoyo de mucha gente para sacar esto porque es un proyecto muy lindo. Y nosotros pensamos que principios del año que viene debería salir la emisión. El objetivo de esa emisión de acciones es seguir creciendo la empresa, incorporando algunos campos nuevos, pero sobre todo empezando un sistema de integración de las cadenas. Nosotros vemos que siendo un productor muy grande, es importante por un tema de calidad y también de rentabilidad adicional ir integrando cada una de las actividades en las que estamos. El objetivo es agregar valor lo más posible antes que salga el producto en un barco hacia China o Europa o Estados Unidos. Entonces muchos de los recursos que vamos a captar van a servir para esa estrategia que era entre la parte 2 y la parte 3.
O sea, ¿para qué tipo de inversiones?
No sé, por ejemplo, plantas de procesamiento, logística. Tratar de ir integrando, hoy nuestro negocio se termina en la portera del campo. Entonces tratar de llevarlo un poco más lejos para poder integrar la cadena y producir un producto de más valor agregado. Por ejemplo, estamos hoy envasando nuestra propia miel. Hasta ahora vendíamos a granel en el mercado internacional y ahora estamos empaquetando y exportando miel directamente a los supermercados. Entonces, ese tipo de estrategia en todos los segmentos de los que estamos es importante a largo plazo.
Pero, por ejemplo, ¿cuánto piensan captar en la bolsa de valores?
Y lo que hablamos, la UTF, entre 100 y 200 millones de dólares.
¿Y qué piensan hacer con eso? ¿Va a continuar el proceso de compra de tierras?
Sí, seguir comprando tierras que sirvan al sistema productivo global y después invertir en esas tierras, porque requiere una inversión importante para producir de manera más eficiente.
Desde la audiencia surgía una pregunta, tomando en consideración que Edgardo Costa está aquí detrás del emprendimiento, también el mismo Oscar Costa tuvo vinculación con la forestación. ¿Por qué no se metieron específicamente en este negocio?
Bueno, uno es que lo que estamos armando para nosotros es un exportador de alimentos. La madera ya es un proceso más industrial, que donde juegan otras características fundamentales. Entonces lo que nos interesa a nosotros es el hecho de que en Uruguay somos 3 millones de personas y producimos comida para 100 millones de personas. Y eso es algo que es muy raro en el mundo y va a tener mucho valor. Entonces queremos ser un productor de alimentos para exportación, no de madera, ¿ya? Y además lo que nosotros veíamos es que la forestación es una industria que ya está muy consolidada. Hay pocos actores, ya representan un 80% de la producción primaria. Entonces no es tan interesante para atraer capital y generar una inversión nueva.
Hay mucho tráfico de mensajes de los oyentes, ¿eh? Da la impresión de que este planteo interesa, mueve. La mayor parte son mensajes positivos o preguntas, y hay también cuestionamientos. A ver, por ejemplo, está este mensaje que empieza en francés: chapeau. Este tipo de mirada y proyectos inversores es la gran puerta para el crecimiento sustentable en Uruguay. Hay varios de este tipo de elogios. Pero también están los escépticos o críticos. Un oyente pregunta: ¿Juan Sartori será el nuevo Fernando Espuelas? ¿Se acuerda de Fernando Espuelas? Uruguayo también, muy joven, que al comienzo de los 2000 creó Star Media.
Una empresa, sí, una plataforma de internet que después desapareció.
Sí, se la llevó aquel momento en el que
la burbuja
de internet se fue al demonio, ¿no? ¿Qué dice sobre esa sospecha?
No, esto, para empezar, esto no es internet. Es una realidad física en un activo importante donde la inversión que hacemos es 90% campos. Entonces no es algo que va a desaparecer de ninguna manera, y si uno mira el mundo los próximos 10, 15 años, es algo que tiene mucho potencial. Lo segundo es cómo armamos las cosas. Como decía antes, no tenemos deuda, financiamos todo con acción, con acciones, accionistas de los más grandes del mundo, y estamos acá insertados en la idiosincrasia local y mirando a muy largo plazo. Entonces, yo creo que todo lo que estamos armando hoy no solo no tiene ninguna posibilidad de desaparecer, sino que al revés, estamos poniendo los ladrillos iniciales de algo que puede ser muy importante.
¿Cómo cerramos esta charla, Juan Andrés?
A propósito de advertencias que han surgido en estas horas en torno a la inseguridad jurídica que puede estar ofreciendo el gobierno ahora, ¿cómo está viendo estas situaciones, estos comentarios, estas advertencias que han surgido en torno a la gestión del gobierno?
No, eso es muy importante porque nosotros lo que hacemos es tratar de convencer a gente institucional. Y no nos olvidemos que Uruguay no está en la pantalla de esta gente. Hay que ir a explicarles dónde es Uruguay, por qué es interesante venir a Uruguay, y hay que convencerlos de que vengan de la mano de grupos como nosotros.
Y agradecerle a Diego Forlán, que hizo conocido al Uruguay también,
bueno,
¿no?
El Mundial fue excelente para todo eso. Entonces, la razón por la que fuimos tan exitosos consiguiendo fondos es que la visión del Uruguay, cuando uno la explica, es muy buena. Entonces, en esto, todos los gobiernos pasados y actuales son muy importantes en hacer que esto continúe de esa manera y que nos permita a nosotros después empujar y traer la inversión y generar negocios.
¿Pero qué piensa a propósito de esta inseguridad jurídica que manejan algunos?
No, al revés. Yo creo que la razón por la que pudimos convencer a la gente es que la seguridad jurídica es muy buena, que el país está en un momento excelente, que la gestión de todo lo que venimos haciendo fue buenísima y es lo que esperemos que siga así. Hoy,
¿ustedes no ven hoy señales preocupantes, no ven luces amarillas en ese escenario?
No, al revés. Y menos en el sector agrícola, donde todo el mundo está convencido que es gran parte del futuro del país y el que desde el gobierno hasta nosotros, las empresas y la gente en los campos, tenemos que proteger y que seguir creciendo.
Tengo más preguntas que quizás le paso fuera de micrófono para una respuesta por escrito. Por ejemplo, ¿qué piensa del proyecto de agricultura sustentable que el Ministerio de Ganadería piensa exigir a partir del año que viene? ¿Ya ha presentado UAG el proyecto de explotación agrícola? ¿Cómo lo implementaría?
Sí, bien, bien rápido. Para nosotros el tema de conservación de suelos es parte de la estrategia de la empresa desde el principio. Solo hacemos rotaciones que están acordes, no conozco los detalles del plan, pero es exactamente lo que nosotros queremos que hacer. Y nos parece importante que el gobierno, así como es importante que no hayan restricciones, es importante regular. Porque la tierra, al final no tenemos tanta tierra en este país, 17 millones de hectáreas, y tenemos que cuidarla lo más posible.
Claro, porque lo que el Ministerio de Ganadería se plantea es exigir a las empresas un plan que asegure, que dé noción y que asegure la conservación de los suelos. Claro.
Nosotros presentamos un proyecto productivo que fue aprobado y que es exactamente en toda esa línea.
Juan Sartori, fundador y presidente de UAG, Union Agriculture Group, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias.